Capital, la bolsa y la vida.
The summer wind came blowing in from across the sea and lingered there so warm and fair to walk with me. All summer long we sang a song and strolled on golden sand. Two sweethearts and the summer wind. Like painting kites, those days and nights went flying by. The world was new.
Luis Vicente Muñoz.
Y en los próximos minutos vamos a hablar con un hombre que puede ser una de estas referencias que muestran un país dinámico como es España, iniciativas privadas brillantes y dibujando claramente el siglo en el que estamos, el 21. Hablamos de quien podemos ya llamar seguramente el líder del aluminio verde en estos tiempos de sostenibilidad, de creación de la economía circular. Pues hay un hombre en nuestro país que está trabajando duro y está moviendo ficha muy rápidamente y nos gustaría conocer su estrategia. Hablamos de Clemente González Soler, es el presidente del grupo Alibérico, líder, claro, líder en España del aluminio. ¿Cómo estás, presidente? Muy buenos días.
Pues buenos días y gracias por invitarme a estar este rato aquí con vosotros.
Bueno, el grupo Alibérico es, yo creo que bien conocido en la industria española, es un auténtico referente, pero está avanzando, está transformándose. Acaba de comprar hace apenas unos días una empresa aragonesa, muy conocida en el lugar, se llama Ibérica de Aleaciones Ligeras, Iralsa, por todos, que es el segundo fabricante español de fundición y reciclado de aluminio. Ya no estamos solo en el aluminio, sino en todo el círculo del aluminio, ¿no? En toda la cadena.
Sí. Nosotros hasta ahora habíamos estado invirtiendo y todas nuestras fábricas eran básicamente de transformación de aluminio. Y quizás no nos habíamos preocupado mucho por la parte del origen de la materia prima de los suministros. Y en estos tres últimos años, o dos últimos años y medio, con la pandemia, nos hemos dado cuenta que el mundo está cambiando y está cambiando por completo. De un mundo más global a un mundo más local, donde las cadenas de suministro son cada vez más pequeñas y donde el problema de las materias primas, de escasez y de precios, pues es uno de los grandes temas, sobre todo para las empresas industriales como nosotros, ¿no? Y hemos decidido invertir aguas arriba en lo que es producción de aluminio líquido, pero sobre todo basado más que en el aluminio primario de electrólisis, en aluminio reciclado, en aluminio verde. Y acabamos de comprar el segundo fabricante español, como acabas de comentar, de reciclado de aluminio y de fundición de aluminio.
Entonces esto se conecta como una respuesta a estos tiempos de desafíos que vivimos, ¿no? Menor globalización, menor acceso a algunos mercados de materias primas, sí. Independencia, ¿no? Que es en cierto modo ser sí. el gestor de toda la cadena de valor.
Independencia y garantía de suministro. En un momento donde hemos visto que las cadenas de suministro se han roto por distintos motivos, unos logísticos, otros, bueno, por distintos motivos, nosotros queremos garantizar nuestras cadenas de suministro y nuestros materia prima para los próximos años. Y lo vamos a hacer todo sobre inversiones ligadas a la reciclabilidad del aluminio. No sé si sabéis que el aluminio es un material infinitamente reciclable.
¿Sí?
Sí.
¿Se puede reciclar toda la vida continuamente, infinitamente?
Sin perder la calidad. O sea, la mayoría de los materiales, cuando se reciclan, pierden la calidad. El papel, el vidrio, los plásticos, por supuesto. El aluminio es infinitamente reciclable. Cuando se hacen de este famoso café que se hacen las promociones, se habla de que va en un envase infinitamente reciclable. Entonces, el aluminio es un material muy abundante en la naturaleza, pero con muy poca energía, o sea, tiene un coste alto de energía para tener la materia prima, el aluminio primario, pero para transformarlo con muy poco se puede reciclar. Y se consigue la misma calidad que inicialmente teníamos, ¿no?
Entonces, ¿es posible el ejercicio, la ruta circular completa en el mundo del aluminio?
Totalmente. ¿No? Nosotros en la fábrica en Sabiñánigo tenemos una planta de laminación donde fabricamos bobinas y ahora estamos con un proyecto de fundición de aluminio y reciclado para fabricar a través de unas máquinas que son coladas continuas bobinas de aluminio, con lo cual vamos a hacer un proyecto totalmente integrado de economía circular donde vamos a fundir todas las chatarras de nuestras fábricas en España y de nuestros clientes y volvemos a conseguir materia prima que metemos en el circuito directamente de las chatarras, se funden aluminio líquido y del aluminio líquido salen directamente bobinas que se siguen laminando. Economía circular 100%.
Industria española 100%.
Industria española 100%, empresa esencial y estratégica para España, pero sobre todo con tecnología propia y con liderazgo mundial en esa tecnología.
¿Y por qué hay otra industria española a la que le está costando tanto adaptarse, presidente?
Bueno, yo creo que el mundo está cambiando y las empresas tienen que cambiar. Entonces, las empresas que no cambien, las empresas que se queden, que no avancen, pues van a tener problemas. O sea, estamos en un mundo de cambio permanente y de incertidumbre, donde el que va a triunfar va a ser el más rápido, el más ágil, el que antes tome decisiones y tome las decisiones correctas, ¿no? Entonces, hay gente que sí que las está tomando y hay otra gente, por motivos diversos, pues que no las ha tomado y se han quedado un poco anclados en el pasado.
¿Cómo maneja usted una queja muy extendida en la industria, sobre todo en la electrointensiva, en la que necesita consumos altos de energía, la enorme subida de los precios de la electricidad?
Bueno, yo creo que España tiene pendiente desde hace muchos años resolver su problema energético. Primero de costes, España es muy buena, hay empresas muy buenas de producción, de distribución, de transporte. O sea, creo que España tecnológicamente es muy buena en lo que es producción de energía, pero sin embargo tenemos otra serie de temas ligados, que no están ligados ni con la producción ni con la distribución, que están ligados con impuestos que deberían estar fuera del mundo de la energía, en los presupuestos generales del Estado, y que ningún partido político hasta ahora ha querido o ha sabido atacar. Entonces, eso lo tendríamos que resolver para tener una energía más competitiva. Y después tenemos un problema de que somos líderes también en energías alternativas, pero habría que combinar todo de una manera para que esa transición fuera más suave, más controlada y más pactada, consensuada entre los productores, entre el gobierno y entre los usuarios.
En términos políticos, ¿qué se podría hacer para apoyar más a la industria, para que recuperase el peso perdido en el PIB, por ejemplo, español?
Hombre, eso es una cosa que a mí me da tristeza. O sea, pensar que este país ha tenido el 32% del Producto Interior Bruto en industria y hoy, sin energía, estamos en el 11%. Hemos perdido 21 puntos en el peso específico de la industria, cuando el objetivo de Bruselas es que la media europea fuera del 20%. Entonces, nosotros, en vez de avanzar, en el último año hemos bajado un punto, ¿no? Además, hay que pensar que la industria es la que crea el 79% del empleo estable en España, la que más genera I+D, la que más genera exportaciones, es decir, y sobre todo empleo más estable y mejor remunerado. Y, sin embargo, no se le ayuda, no se le apoya. España se ha convertido en una empresa, en un sector, el sector de servicios y de comercio, que es mucho más débil frente a las crisis. Habría que apoyar mucho más a la industria y a las empresas industriales y, sobre todo, a las empresas españolas e industriales.
Sí, porque la industria española en la historia ha sido una industria construida sobre todo a partir de grandes familias, ¿no? De personas, de familias que han hecho su apuesta. Bueno, de hecho usted esta mañana, creo, en la asamblea de la empresa familiar hablando de estas cuestiones, ¿no?
Bueno, tenemos mañana. Mañana tenemos la asamblea general del Instituto de Empresa Familiar aquí en Madrid, que son las 100 mayores empresas familiares de España. Y bueno, pues en la industria hay muchas referencias de empresas familiares en todos los sectores, ¿no? O sea, en España el peso específico de las empresas familiares es muy grande. En el PIB, en el trabajo, en la creación de empleo, bueno, pues yo creo que habría que apoyar mucho más a esas empresas familiares y en general a todas las empresas, ya digo, españolas.
Pero cuando habla usted de apoyo, ¿a qué se refiere?
El apoyo no significa subvenciones. El apoyo significa simplificar trámites, o sea, apoyo para mejorar la competitividad. La competitividad es algo que depende de tres factores: la productividad, que depende de las empresas, la divisa, que depende del sector donde se está, y el entorno. Entonces, cuando decimos ayudar y apoyar el entorno, simplificar, mejorar el entorno laboral fiscal, energético, infraestructuras, legal, todos esos temas que son responsabilidad de la Administración son las que ayudan a que haya más inversiones y más creación de puestos de trabajo. Por cierto, es el gran tema, el gran reto que tenemos en España, o sea, la creación de empleo. Tenemos cerca de un 40% de jóvenes de menos de 30 años sin empleo, cuando, por cierto, hay un montón de empleos en España sin cubrir. O sea, hay que hacer muchas más cosas relacionadas con el empleo.
¿A usted le está pasando esto de lo que se quejan tantas empresas, que le cuesta encontrar talento, empleo cualificado?
Sí, porque hay una separación muy grande entre el mundo de la educación, de la formación en las universidades y el mundo del trabajo, el mundo de las empresas. Separación tanto en los profesores, que parece que no pueden trabajar en las empresas, como pasa en Estados Unidos, que es lo contrario, hay un movimiento muy grande entre el mundo del trabajo y las empresas, y las no solo para investigación, sino para actividades normales, y en el mundo de la entrada en el trabajo, por ejemplo, las prácticas. Todos son barreras. Queremos proteger tanto a la gente joven que lo que hacemos es poner barreras. Y lo habla alguien que entró como becario cuando tenía 21 años en tercero de carrera en la Empresa Nacional del Aluminio sin ningún contrato y solo cobraba 7.500 pesetas al mes en el año 1971 en la Empresa Nacional del Aluminio, pero me dieron la oportunidad de entrar, aprender una profesión, aprender el sector del aluminio en el que llevo trabajando 51 años. Tenemos que hacer mucho más, facilitar mucho más la entrada de la gente joven en el mundo laboral.
Así que con esa experiencia también ha vivido otras crisis económicas, bastantes. Una de ellas también, en particular, con una fuerte inflación, la crisis de los años del petróleo. La inflación que tenemos ahora, desde su perspectiva, por lo que observa y por la experiencia, ¿va a continuar mucho tiempo? ¿Va a hacer mucho daño?
No lo sé, porque yo no soy economista, no soy especialista en macro, pero sí creo que hay dos cosas que en este momento van a condicionar la economía a nivel global. Uno, la inflación, que no solo va a ser en España, que va a ser alta, sino a nivel global, a nivel mundial. Y dos, la política de COVID cero de China, que está influyendo de una manera muy importante, no solo en las logísticas, sino bueno, también en los suministros por parte de las empresas industriales chinas. Entonces, esos dos elementos, inflación y política de COVID cero en China, van a influir a corto a medio plazo mucho sobre la economía mundial, creo yo.
Los economistas de los que usted habla en clave macro suelen referirse a los efectos de segunda ronda de la inflación. Es decir, si a usted le suben los costes de la energía y usted luego lo transmite a los precios, pues así vamos todos escalando.
Pero es lo que está pasando actualmente, ¿eh? O sea, han subido las materias primas, ha subido la energía, han subido los fletes, ha subido todo. Bueno, pues es todo donde se para. O sea, yo todo lo que sube muy rápido siempre digo que baja. O sea, no es normal que siga. O sea, mucha gente me pregunta, ¿y hasta cuándo crees que va a subir? Y digo, pues no lo sé, ¿eh? Entonces yo, que soy gallego, a veces digo, a según. Y dice, ah, pues eso está muy bien, ¿no? No es muy... No, lo que quiero decir es que esto tendrá que bajar, pero habrá que hacerlo de una manera controlada y planificada, ¿no? Pero lo que es malo es tener este nivel de inflación. Y yo creo que eso va a influir en muchas empresas, sobre todo lo van a pasar más después de este verano. Creo que vamos a ver un final de año complicado en el mundo empresarial desde el punto de vista de impagos y de cierres y desaparición de empresas.
Se me ha adelantado usted a la última pregunta. E iba en esa dirección. ¿Los tiempos que vienen van a seguir siendo tan complicados como estos?
Sí. O sea, van a ser complicados porque va a venir, yo creo que la morosidad puede aumentar, creo que van a subir importante los tipos de interés, la deuda no solo de los países, la deuda pública va a subir, sino el importe va a subir, sino de las empresas también. Llevamos muchos años con intereses muy bajos y yo creo que hay muchas empresas que no van a aguantar esa situación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que habría que replantearse y tomar una serie de medidas para intentar prevenir todos esos males que yo creo que van a venir a corto o medio plazo. Que hay soluciones, ¿eh?
Don Clemente González Soler, las ha dejado usted bien dibujadas en el aire en este encuentro. Presidente del Grupo Alibérico, gracias por hablar tan abiertamente de esto que preocupa a tantas personas y por permitirnos conocer un poco mejor su estrategia. Muchas gracias.
Muchas gracias por invitarme.
Invierte en los principales mercados globales, en más de 2.000 activos financieros, con la seguridad y confianza que te da el mejor broker del mercado. Eventos de trading mensuales, formación exclusiva con expertos de mercado, visítanos en nuestras oficinas de Madrid o en capex.com. Capex.com, la nueva forma de hacer trading. El 68% de las cuentas minoristas pierde dinero.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Al contratar al informático, lo entrevistaste. Y al contratar a la contable, también. Si en tu empresa todos han hecho una entrevista de trabajo, ¿por qué tu banco no? Con Sabadell, tu banco es parte de tu equipo. Entrevístanos y te demostraremos que somos el banco que tu empresa necesita. Pide tu entrevista en bancosabadell.com/entrevístame. Sabadell, ¿necesitas un banco?
Bien, y ahora recibimos en Capital Radio a nuestro invitado VIP de esta mañana. Es el presidente y consejero delegado de Squirrel Media. Es la cuarto grupo de contenidos de comunicación que cotiza en el mercado español, tras Telecinco, Antena 3 y Prisa, y por delante de Vocento o de otros grupos recién estrenados como YIC. Pablo Pereiro, bienvenido a Capital Radio. Muy buenos días.
Muy buenos días.
La verdad es que la historia reciente de esta compañía es vertiginosa, porque empezó a crecer en muy pocos años muy rápidamente a partir de compras realizadas pues a distintas compañías que son bien conocidas, yo creo que en la estructura empresarial española, compras a Ecentis, compras a Vértice y últimamente a Net Televisión, porque de esto va Squirrel Media, ¿no? Una serie de líneas de negocio relacionadas con la comunicación y la publicidad, ¿no?
Sí, la verdad es que Squirrel Media somos un grupo tecnológico completamente integrado dentro del sector media y tenemos cuatro unidades de negocio, ¿no?, que se interrelacionan entre sí para crear valor, creando valor, ¿no?, que es una la parte de la publicidad, otra los contenidos, otra el área de medios de comunicación y otra el área tecnológica, ¿no?, más técnica y tecnológica. Y bueno, lo que tratamos es de aportar, de estar y aportar, estar presente en toda la escala de valor del sector, ¿no? Y siempre con esa idea de multiutilidad, ¿no? Y ese sentido global, ¿no? Global de, como digo yo, en ese doble sentido anglosajón de la palabra global, ¿no? Que es transversal e internacional, esa multiutilidad multiterritorial. Por lo tanto, pues sí, participamos, ¿no?, e intentamos estar lo más activo posible a nivel nacional e internacional en toda la escala de valor del sector media.
¿Cómo es esa estrategia, presidente y CEO de Squirrel Media, de los círculos flotantes o volantes, ¿no?, que se interconectan?
Bueno, nosotros creemos que al final nuestra estrategia es una estrategia a diferencia del resto, no tratamos las unidades de negocio como monoproducto, ¿no? Y por lo tanto, tenemos una filosofía de que cada una de las unidades de negocio no solo tienen que ser rentables y con una escalabilidad creciente orgánica e inorgánica de por sí a nivel individual, sino que además preceptivamente tienen que aportar al resto de unidades del grupo, ¿no? Y esa manera es la que nos va permitiendo no solo tener mayor capilaridad, sino mayor transversalidad dentro del sector. Y básicamente lo que hacemos es que no excluimos ninguna de las ramas y de actividades y que lo que hacemos es complementar cada una de ellas, ¿no? Vamos a poner dos ejemplos muy claros. Uno que yo creo que ya está muy superado y otro que está menos superado, ¿no? El primero es que hace como 10 o 15 años una de las dicotomías o de las discusiones más habituales era si Internet se comía la televisión o televisión a Internet, ¿no? O el mundo digital al mundo offline o el mundo offline al digital, ¿no? Sí. A mí me parecía ya absurdo de aquellas, ¿no? ya hace muchos años, porque no se trataba, desde mi punto de vista, de elegir, ¿no?, si queremos más a papá o a mamá, sino que lo que se trataba, me explico, era de buscar esa armonía, ¿no?, no esa sustitución, sino esa fusión, ¿no?, complementaria de ambos mundos, ¿no?, que es en lo que estamos. Ya hace muchos años que tenemos un Smart TV y que la idea de la televisión digital y online y offline ya es una cuestión de una línea difícilmente visible si no eres un técnico en la materia. Y ahora, exactamente igual, estamos, por ejemplo, en otra discusión que está bastante más reciente, que es la de si la publicidad, me explico, va a continuar, ¿no?, o los contenidos van a matar a la publicidad, ¿no? Otra discusión exactamente inocua, como pasaba desde mi punto de vista. No digo la vera veridad, digo mi verdad, ¿no? Y creo que, nuevamente, es inocuo, porque no vamos a qué es mejor la publicidad o los contenidos, sino que vamos a ir, inevitablemente, ya estamos en una fusión, en una evolución que no es sustitución, digamos, del ámbito publicitario y del ámbito de contenidos, con algo que ya existía hace muchísimos años, cuando los actores ¿no?, tenían que fumarse 700 cajetillas de tabaco, ¿no?, para hacer una película. Bueno, pues actualmente tenemos otra vez unas evoluciones y unas fusiones, lo cual entendemos que el mundo va a esa evolución. Y esa evolución en el mundo publicitario, en el mundo de los contenidos, en el mundo de los medios de comunicación y en el mundo tecnológico, que generalmente nuestros comparables en cada una de esas unidades de negocio son monoproductos y muchas veces monoterritorios, pues entendemos, ¿no?, pues que están mal colocados en afrontar un futuro donde vamos a un multiproducto y no vamos a una sustitución, sino una agregación y una evolución mediante una fusión de todo el ámbito global, ¿no? Y nosotros creemos y nos hemos situado, pues, de manera activa para intentar reorganizar y liderar este nuevo ámbito mucho más rico, mucho más transversal y mucho más global.
En términos de negocio, presidente, señor Pereiro, ¿cómo debería ser construido ese grupo en el estado óptimo al que usted quiere llevarlo? Porque ahora mismo lo que estamos observando es que es la publicidad la parte del león, 57% de los ingresos de Square Media y el 35% del margen. El siguiente es el negocio media con el 26% de los ingresos. Y luego ya queda la generación de contenidos, todavía en niveles bajos de aportación de ingresos, apenas un 8%. Mm-hmm. ¿Esas cifras deben moverse en qué dirección? Para la proporción, me refiero.
Sí, bueno, esas cifras que son correctas son de volumen de negocio, ¿no?
De ventas,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente, ¿no? Entonces, si hablásemos de la aportación por margen operativo bruto, veríamos que está mucho más nivelado, ¿no? Y ahí veríamos ya ciertos aspectos muy significativos, entre ellos, por ejemplo, como el área de contenidos en el ámbito de producción y distribución, pues a pesar de tener un volumen de negocio, ahora explicaremos el porqué, de baja afectación, tienen una aportación muy importante, ¿no? Prácticamente del 30% en lo que son los márgenes operativos de la compañía. Bueno, yo creo que nuestro grupo eso obedece principalmente, pues, a un momentum, ¿no? Sobre todo y a una antigüedad en cada uno de los negocios que nosotros hemos iniciado. Square Media nace en el mundo publicitario, por lo tanto, con un track record de más o menos 10 años. Somos una empresa muy joven que ha crecido bien orgánica y no orgánicamente, pero que realmente la primera unidad de negocio con la que nace es la publicidad. Por lo tanto, es la más desarrollada, es la más internacionalizada y aquella que aporta más desde el punto de vista de volúmenes de negocio. Después hemos ido integrando poco a poco las unidades de negocio. Nosotros en el 2016, finales del 2016, vimos la oportunidad, naciendo en el mundo publicitario, de que no nos podíamos quedar en el mundo publicitario porque sería una actividad de negocio mucho más contingente y menos consistente, y por lo tanto, pues visionando las tendencias y esa complementariedad y esa participación en preceptivamente ser más útiles dentro de la escala de valor, pues vimos la posibilidad de adquirir a Decentis el 25% de Vértice 360, y eso básicamente por dos motivaciones. La primera, porque pasábamos a formar parte de un selecto club financiero que era el mercado continuo, y una segunda, porque nosotros, dentro de los múltiples assets industriales, pues había el catálogo, posiblemente uno de los catálogos más importantes de nuestros mercados, por lo menos en habla hispana, a través de la segmentación clasificación premium de blockbuster norteamericanos. Y no obstante, la compañía tenía una problemática financiera importante, llevaba casi cuatro o cinco años en concurso de acreedores y en un tiempo récord de un año capitalizamos la compañía, llegamos al acuerdo con los acreedores y la alzamos de suspensión volviendo a cotizar. Por lo tanto, ahí ya teníamos, ¿no? Ya teníamos garantizado una presencia en la parte de los contenidos, es decir, teníamos ya, éramos conocidos y reconocidos nacional e internacionalmente en el área publicitaria. Posteriormente aseguramos los contenidos y una vez asegurados los contenidos, a diferencia de nuestros comparables, ¿no? Que hicieron o intentaron, me explico, introducir medios de comunicación sin asegurarse los contenidos y sin tener un conocimiento ni control del mundo publicitario, pues nosotros, evitando lo que hicieron nuestros comparables, sobre todo los nacionales, y sí que siguiendo aquellos comparables actuales, los que nos consideramos ahora comparables o los que creemos que son nuestros comparables, que son las grandes multinacionales norteamericanas, entre otras, por ejemplo, Time Warner, cuando compró y adquirió el catálogo de la Metro Goldwyn Mayer para sacar sus canales, entre ellos TCM, ¿no? Turner Classic Movies, pues nosotros, posteriormente de asegurar y de adquirir Vértice, pasamos a abrir y a aperturar una tercera unidad de negocio, que eran los medios de comunicación. Medios de comunicación que, a diferencia de nuestros comparables, no beben de productos de terceros, no dependen de terceros, ni en el área tecnológica, ni en el área de los contenidos, porque bebemos de nuestra propia materia prima, de nuestros propios contenidos, cada vez más ricos, cada vez, por lo tanto, más escalables y más internacionales, y a la vez, me explico, por lo tanto, cada vez dando mayor revenue y mayor rentabilidad, siendo ya unos productos y una materia prima amortizada y desarrollada y que monetiza la unidad de contenidos.
Y ahora la distribución, ¿no?, que es la operación de Net Televisión, de televisión digital terrestre, ¿no? Las
y ahora, compras. Claro, y ahora en esa parte, entonces, la evolución de las unidades de negocio, ¿no? Pues a medida que vamos evolucionando, por lo tanto, pues va creciendo cada una de las unidades. Por lo tanto, por eso más importante la unidad de publicidad o pesa más actualmente que las otras. No obstante, la parte de la distribución y la parte de la escalabilidad de la compañía, pues bueno, cada una de las unidades refuerza a las otras. La parte de Net, nosotros adquirimos a inicios de este año dos compañías cuyo accionista de referencia era Vocento, pero que había otros muchos accionistas. Una era Net Televisión, que nos convertía en el tercer operador televisivo nacional, al tener tres canales, ¿no?, cogestionados, Disney Channel en abierto y Paramount, con la primera y tercera compañía a nivel global, y después también Bon Cine, que es un canal creciente de cine, ¿no? Y a la vez también adquirimos el catálogo de Trip Pictures, de la histórica distribuidora Trip Pictures, lo cual consolida, ¿no?, la unidad de contenidos que teníamos, ¿no? Y esto ha venido hace pocos días, digamos, estas operaciones orgánicas también ha venido pues reforzadas por esa escalabilidad e internacionalización de nuestro negocio, adquiriendo el 51% de BF, primera distribuidora cinematográfica del continente, en este caso concreto de la región latinoamericana, y además con presencia en dos compañías en Estados Unidos, puesto, ¿no?, porque al final hemos considerado, ¿no?, que una de esas multiutilidades uno de nuestros objetivos próximos, ¿no?, inmediatos, es el asalto al mundo anglosajón, y entendemos y siempre hemos entendido que es mucho más fácil entrar a Estados Unidos a través de México que no directamente desde España, ¿no?
Hablando del crecimiento proyectado en los planes estratégicos, y utilizo información publicada, hemos escuchado que, bueno, confían en el buen comportamiento de estos mercados en los que están trabajando, pero aspiran a que el free flow de la bolsa, que está ahora mismo en torno al 5%, si no me equivoco, pues suba hasta un 25%. Imagino que vía ampliaciones de capital, propuestas a inversores, ¿no? ¿Esa es la financiación en la que confían para el crecimiento próximo?
Bueno, yo creo que nosotros tenemos un modelo de negocio, como hemos demostrado en los últimos dos años y medio. Las compañías, digamos, de nuestro sector estaban más preocupadas en sobrevivir, ¿no?, que en crecer, ¿no? Nosotros hemos realizado más de 10 operaciones inorgánicas y, a pesar de ello, nuestra deuda es prácticamente inexistente, con parámetros, ¿no?, de EBITDA prácticamente de 0.5, ¿no? Es decir, un bajísimo apalancamiento. Por lo tanto, nosotros siempre hemos crecido bien orgánicamente e inorgánicamente, sin necesidad de apalancamiento o operaciones megalómanas que pusieran en riesgo nuestra compañía. ¿Qué sucede a partir partir de ahora que nosotros tenemos dos objetivos muy claros, ¿no? Un primer objetivo, ¿no?, que es el crecimiento y la escalabilidad de la compañía, y para eso entendemos que, independientemente de seguir creciendo, como hemos hecho en la última operación de NED, que habíamos hablado, 50% fondos propios y 50%, en este caso concreto, financiación de la Caixa, con un interés, me explico, prácticamente inexistente, con poca afectación en el ámbito financiero, pues también entendemos que las operaciones de escalabilidad que estamos y queremos plantear en los a corto plazo, pues necesitan pues también de mayores recursos y siempre nos vendrían bien fondos a la compañía, ¿no?, a modo de cash in, que podría ser una de las diferentes, para, digamos, esa escalabilidad y para poder estar en esos números de fundamentales en ese business plan, no en el año 2022, sino estar en el año 2025, a ser posible mejor dentro de 3 meses que dentro de 8. Dicho esto, y adicionalmente, y consecuente a esto que hablamos, pues la compañía tiene que enriquecer también, no solo, al final, yo soy un industrial y entonces siempre he tenido, digamos, esa aportación y obsesión por aportación valor industrial a la compañía y que crezca como está creciendo de 3 dígitos ininterrumpidamente durante los últimos años. Pero no obstante, me doy cuenta que al ser una compañía de interés público también tenemos que dar valor a la acción. Dar valor a la acción hace falta liquidez. Para dar liquidez hace falta ampliar el free float y nos gustaría, y tenemos el objetivo claro, de entrar en el small cap de manera inmediata. Para eso nos hace falta al menos un 15%. Creemos que tenemos, nuestro objetivo es llegar a al menos hasta un 20% más el 5K y un 25%, y empezar también a crecer en esa cantidad y calidad de inversores que también nos den flujos para escalar la compañía.
Nos ha gustado mucho conocerlo en primera persona, don Pablo Pereiro, presidente y consejero delegado de Skirrel Media. Gracias por contárselo a los oyentes de Capital Radio. Mucha suerte.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Hemos creado un lugar para ayudarte a crecer, donde cada pregunta tiene su respuesta, donde acompañamos a empresas y autónomos en su camino hacia la digitalización y sostenibilidad, donde estar al día de ayudas y subvenciones, y donde se impulsa la internacionalización de todos los negocios, con contenidos pensados para aprender, inspirar y crecer. Santander Impulsa Empresa, el lugar para avanzar.
¿Es de los que busca oportunidades en todas partes? Únase a más de 300.000 inversores de todo el mundo comprometidos con su trading. Con CMC Markets obtendrá una experiencia de trading mejorada con una plataforma de nivel institucional, varias veces premiada, con más de 12.000 activos a su alcance. Opere con el mejor. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets, su broker online de confianza.
Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Como un hito sin precedentes, calificaba nuestra invitada ese acuerdo que alcanzaba el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre la Ley de Servicios Digitales, que introduce ese principio de lo que es ilegal offline también debe ser ilegal online. Eurodiputada Adriana Maldonado, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, un placer estar con vosotros.
Cuéntenos, ¿por qué ese es un hito sin precedentes, la aprobación de esta ley que llevaba tiempo ahí, que no terminaba de aprobarse?
Bueno, en primer lugar, yo creo que es un hito porque la Unión Europea por primera vez es el primer continente que lidera y que decide legislar a las grandes tecnológicas, ¿no? Ningún continente, ningún país en el mundo lo había hecho antes y lo ha hecho en un tiempo récord, menos de 2 años, en un acuerdo entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión. Y yo creo que lo importante aquí es que se ha basado en tres pilares, ¿no? La transparencia, que ha puesto el foco en los consumidores y también que permite a las startups y a las pequeñas y medianas empresas tener una mayor capacidad de negociación con las grandes tecnológicas, principalmente americanas y chinas, ¿no?
Uh-huh. Bueno, luego hablaremos de esas startups, de cómo están en la Unión Europea. Pero, ahora se puede decir que estas grandes plataformas tienen que empezar a asumir ciertas responsabilidades.
En definitiva, lo decías tú muy bien, todo lo que es ilegal offline lo tiene que ser online. Es decir, si vamos a comprar un producto en una plataforma de servicios por Internet, la empresa tiene que garantizar que cumple todas esas condiciones y esos requisitos de seguridad, de calidad, de certificación que se pide a un establecimiento normal, a una tienda de nuestra pequeña, por ejemplo, ciudad. Pues esto que se compra de forma digital o de forma online tiene que cubrir lo mismo. Pero también hay una cosa, y yo creo que es muy importante, y es en relación a la desinformación. Por primera vez se va a obligar y se va a poner cierta responsabilidad en las grandes plataformas en que no todo el contenido se puede subir, ¿no? Ese ha sido uno de los temas más controvertidos. Aquí estamos hablando también de una fina línea entre la ética, los derechos fundamentales, los derechos también de los menores, que también van a quedar totalmente cubiertos, porque hay que recordar que a partir de que esta norma entre en vigor, posiblemente abril del año 2023, ningún menor podrá recibir publicidad dirigida por parte de ninguna empresa, ¿no?
Claro, es que todo esto nos lleva también al debate de la protección de los datos personales, que siempre se ha dudado de ese tratamiento por parte de las grandes tecnológicas.
Claro, aquí hay una cosa muy importante también. Hemos dicho que nos basábamos en tres pilares: la protección de los consumidores, la accesibilidad, la transparencia, y también muy importante, la protección de los datos. A partir de ahora, cualquier gran empresa, sobre todo las denominadas GAFA, van a estar bajo también la supervisión por parte de la Comisión Europea de cómo se desarrollan sus propios algoritmos. En definitiva, no podemos pretender que estas grandes empresas utilicen datos de nuestros usuarios, de nosotros mismos, de una manera totalmente ventajista, porque al final estamos entrando en una política de competencia que lo que hace es hacer más grandes a las grandes y mucho más pequeñas a las pequeñas y medianas empresas, que en definitiva son el mayor tejido productivo que tenemos en la Unión Europea.
Uh-huh. O sea, que se puede decir que ahí, porque usted es miembro de la Comisión de Mercado Interior y también de la Protección del Consumidor, dentro de la Eurocámara, dentro del Parlamento Europeo, pues que al final esas startups que apuntaba van a tener, siempre entre comillas, las posibilidades de competir en una cierta igualdad de condiciones.
Claro, el reto principal era conjugar dos cosas muy importantes. Es decir, en el mercado en el que hoy nos movemos necesitamos a las medianas, a las pequeñas empresas, pero también a las grandes redes sociales, a las grandes marketplaces, ¿no? Como nosotros los denominamos. Pero todo esto hay que conjugarlo con otra cuestión muy importante, que es permitir la innovación, ¿no? Tenemos que ser capaces de conjugar esa protección de los consumidores y de los usuarios en un mundo cada vez en el que las redes sociales, y más sobre todo después de la pandemia, hemos visto cómo nuestros hábitos de consumo han cambiado, cómo cada vez compramos más online, cómo más empresas hacen negocio también a través de Internet, y por lo tanto tenemos que conjugar esa protección de los consumidores, pero sin privar la innovación de las empresas, también para que cada vez seamos más competitivos, más productivos, más eficientes, en definitiva, como sociedad, ¿no? Como eso conjugábamos también, en definitiva, es como regular el mercado de la energía, regular el mercado de la banca, por ejemplo, pues estaba un mercado totalmente revolucionario, que era el sector tecnológico, que tenía una ley totalmente obsoleta desde el año 2000, del año 2000 en concreto, una directiva que, para que los oyentes se hagan una idea, en esa directiva que regulaba las grandes tecnológicas no existían todavía ni los teléfonos móviles, ¿no? Uh-huh. Prácticamente.
Dentro de esa regulación, dentro de esa protección a los consumidores, ¿podremos conseguir que se quite un contenido que se ve que es ilegal? ¿Se puede proteger incluso de la ciberviolencia, del margen de las fake news que comentaba antes?
Sí, uno de los grandes éxitos de la norma, como decimos, es ese elemento de protección de los consumidores, pero también en dos direcciones, ¿no? Por un lado, la ciberviolencia, que estamos viendo como consecuencia de la pandemia, y sobre todo un sector de la población, yo diría que muy vulnerable, como son los jóvenes, que están recibiendo esa ciberviolencia cada vez de forma más acuciante, sobre todo en cuestiones pues más relacionadas con cuestiones sexuales, abusos y demás, que vamos a recibir esa protección. Habrá unas señales de demanda que se podrán eliminar el contenido y habrá como unas red flags que llamamos nosotros para que esa información pueda ser totalmente eliminada y también poner cortapisas y cortafuegos para que no se pueda producir. Y también muy importante lo que tiene que ver con las cuestiones de crisis como la de Ucrania. En el último momento de la negociación, más de 17 reuniones técnicas, más de 5 reuniones de shadows políticos entre las tres instituciones europeas, se acordó después de la guerra de Ucrania meter también un salvoconducto de que en caso de una emergencia europea de salud, de defensa, de seguridad nacional, se podría utilizar estas grandes plataformas para decir que hay ciertos contenidos ilícitos que hay que eliminar de las redes sociales porque incitan al odio, porque son totalmente falsos y están demostrados. Y ahí también, en definitiva, es que las plataformas sociales se alineen con los estados y con las instituciones pues en búsqueda de la paz, de la seguridad y de ciertas uh-huh. cuestiones de carácter general.
Y una duda. Bueno, en la guerra de Ucrania, la verdad que más o menos las grandes plataformas sí han eliminado todos esos tipos de contenidos, pero en otras cuestiones, estas grandes, pues como decía las GAFA, Google, Facebook, Amazon, etcétera, Apple, ¿harán caso a estas leyes? ¿Se podrá conseguir que al final se aplique estas normativas? Porque a veces hay cierto escepticismo porque dice, somos compañías americanas, lo que diga Europa, hasta cierto punto, mientras no nos metan muchas multas, podemos intentar sortearlo.
Bueno, el éxito de esta normativa, que comenzamos así un poco la entrevista, es que hasta ahora lo que nos hemos dado cuenta es que la política de competencia no ha tenido la eficiencia y la eficacia que tenía que tener. ¿Por qué? Porque estábamos multando a las grandes tecnológicas por líneas de negocio o líneas de mercado que prácticamente ya casi ni estaban operativas. Y el volumen monetario de la multa era mucho inferior a los beneficios que obtenían por haber desarrollado esa actividad. Por lo tanto, pasamos de hacer una política ex post, que sería la política de competencia, a hacer una política ex ante, es decir, una política preventiva. Yo en el mes de septiembre tuve la oportunidad de estar en Silicon Valley, estuve con las grandes tecnológicas, con sus consejos de administración, para entender un poco cuál era la filosofía que ellos tenían y la percepción que tenían de esta norma de la Unión Europea. Yo lo comparo con lo que pasó con el GDPR, con la Ley de Protección de Datos, uh-huh. en el año 2009, que los sectores eran muy receptivos a su aplicación. Decía que iba a haber un compliance mucho más fuerte, que iba a haber mucha más burocracia en todas las empresas. Y, en definitiva, estas empresas, cuando operan en todo el mundo y en un mercado europeo con más de 450 millones de usuarios, que no se pueden permitir el hecho de salir de nuestro mercado europeo, en definitiva, lo que hacen es suben los estándares y hacen, en este caso, por ejemplo, de la GDPR o de la Ley de Protección de Datos, un marco totalmente global. ¿Por qué? Porque a nivel corporativo es mucho más efectivo establecer una norma general para todos tus mercados que tener diferentes normas y diferentes análisis de riesgos que luego tengas que hacer. Uh-huh. Por lo tanto, nuestra idea es que la ley de servicios digitales sea un poco lo que fue la ley de protección de datos en su momento, y es que sea vanguardia a nivel mundial y que, en definitiva, aunque hayamos aprobado esta norma en la Unión Europea, también otros continentes, como por ejemplo Estados Unidos, se puedan luego beneficiar porque las empresas la vayan a implantar en uh-huh. todos sus mercados.
Pues esperemos que así sea. Mencionaba Silicon Valley, que es como, vamos a decirlo, la meca o la cuna de las startups. ¿Cómo es el ecosistema emprendedor de la Unión Europea ahora mismo? ¿Hay más dificultades? ¿Se consigue levantar capital? ¿Se consigue que vayan saliendo más empresas que vayan triunfando? Porque surgían muchas, pero claro, luego todas no conseguían a lo mejor ese tamaño necesario, pues muchas veces para internacionalizar o para conseguir ya un cierto volumen de negocio.
Bueno, lo que está claro es que aquí tanto España como la Unión Europea tiene una tarea pendiente por hacer, ¿no? Y uno de mis objetivos también en el Parlamento Europeo es ser capaces de fortalecer ese emprendimiento desde la formación. Incluso estamos viendo que las formaciones STEM sí que cada vez están teniendo más aceptación por parte, por ejemplo, de las mujeres. Ya tenemos un balance prácticamente de que el 40% de las nuevas formaciones STEM son estudiadas por mujeres. Por lo tanto, eso nos lleva a que posiblemente de aquí a 15 años sí que tengamos un mercado laboral en relación a las tecnológicas mucho más equitativo de lo que lo tenemos hoy en día. El problema actualmente lo tenemos en que las startups, tanto españolas como europeas, no son capaces de levantar el capital suficiente para llegar a una curva de éxito y no morir en el intento. Esto no está sucediendo, por ejemplo, en mercados como Estados Unidos, en donde levantar capital es muchísimo más fácil. Posiblemente también sea una cultura de emprendimiento y una cultura incluso de aversión al riesgo que tenemos en el continente europeo mucho mayor que lo pueden tener otros continentes como Estados Unidos. Pero yo sí que creo que aquí tenemos que hacer un importante hincapié también en la comunicación. Existen programas europeos y programas específicos de ciertos países en cuanto a la investigación y al conocimiento muy importantes que muchas veces las propias startups no conocen, ¿no? También tenemos diferentes desarrolladores de startups en donde hay diferentes gaps hoy en día entre si eres mujer o si eres hombre. Vemos que, por ejemplo, en España, aunque hay menos mujeres que levantan startups, son más exitosas. Es decir, su riesgo de mortalidad como startups es del 29%.
Cuando el porcentaje de mujeres que crean startups es mínimo, ¿no?
No llega ni al 16%. De 100 startups que se pueden crear en 3 meses en España, solamente 16 son creadas por mujeres, pero el éxito de las startups femeninas normalmente suele ser mucho mayor. La mortalidad de una startup en el sector masculino es del 56% y en las mujeres es del 32%, ¿no? Uh-huh. En definitiva, lo que tenemos que permitir es, y sobre todo, es fomentar el acceso al dinero, el acceso a la financiación. Que cualquier persona en Europa que tenga una idea potente, que tenga una idea que pueda mejorar nuestra sociedad en cualquier sector que sea, tiene que tener acceso a esa financiación. Pero para eso también tenemos que ser generadores de talento. Hoy en día Europa destaca por generación de conocimiento, lo estamos viendo con una ley muy importante también que estamos llevando en el Parlamento Europeo, que es la futura ley de chips o semiconductores, uh-huh. Un elemento fundamental para todo el sector. Y estamos viendo cómo en la Unión Europea somos número uno a nivel mundial en el diseño, en la creación de ese conocimiento en cuanto a la creación de los chips, pero luego nos falta ese trasvase que hay desde el conocimiento a la innovación. Entonces, en eso hay países o continentes que nos llevan años luz, y ahí la Unión Europea tiene que hacer mucho hincapié, porque lo que estamos haciendo es perder todo el talento que generamos en nuestras universidades y no beneficiarnos de los beneficios económicos que tiene ese desarrollo de esa tecnología, uh-huh. Porque no lo hacemos dentro de la Unión Europea.
Claro, ¿no? Es un poco lo que busca la reindustrialización de la Unión Europea, decía la comisaria de mercado, el comisario de Mercado Interior, para conseguir precisamente evitar eso. Pero desde el punto de vista más de la tierra, de economía real, ¿por qué cree que existe ese gap que comentaba entre el emprendedor o la emprendedora y luego el acceso a ese capital? Muchas veces hay ayudas, como dice, desde Europa, pero que al final no se saben, no se conocen. ¿Por qué se ve Europa demasiado lejos, demasiada burocracia? ¿Por qué cree que no se llegan a esas ayudas?
Bueno, yo creo que hay como varios factores que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Uno es, en gran parte, también el desconocimiento que hay de Europa, ¿no? Sí que es verdad que Europa siempre se ha dicho que se ha hecho o se hace crisis tras crisis, y ahora en los medios de comunicación el debate europeo está mucho más presente. Pero antes, hoy en día también, para una pequeña, para 3 o 4 emprendedores que deciden crear una startup, el hecho de tener pocos recursos de capital y de talento y tener que dedicarlos a buscar fondos en las instituciones europeas con la burocracia que eso conlleva, pues no es lo más factible, ¿no? Por lo tanto, también desde las instituciones creo que tenemos una labor de reducir todo tipo de burocracia. Es decir, no puede ser que para crear una startup se tarde tantísimo tiempo. Es decir, es verdad que el gobierno ha creado una nueva ley de startups que intenta reducir eso, pero tenemos que ir mucho más al modelo anglosajón, en donde en 24 horas se puede crear una startup. Uh-huh. Y tenemos que también tener un acceso a la información en cuanto a la captación de fondos mucho más accesible, ¿no? Tenemos diferentes instituciones europeas que nos pueden ayudar, programas como Horizon Europe, por ejemplo, pero es verdad que para el público en general o para el ciudadano de a pie, esta información está lejos de un alcance entendible y legible, ¿no?
Porque, y es pregunta simplemente, ¿puede haber que haya una cierta burbuja de startups que se estén creando demasiadas y que pues eso también dificulte, y muchas que se ve que o son muy iguales o todo tiene que ser tecnológico, no necesariamente todas las startups tienen que ser tecnológicas, y que se creen demasiadas sin visos a lo mejor de tener pues un futuro.
Yo creo que no es tanto el número de startups que comienzan su vida, sino el número de startups reales que luego pueden tener un desarrollo. Al final, creo que vivimos en una cultura, en comparación con la americana, de que si creamos una startup y no tiene éxito, ya no podemos crear otra, ¿no? Es decir, aquí esto no va el número de acierto error, sino que dependiendo del número de startups que creemos, lo importante al final es que tengamos ese talento, esa generación de valor, y totalmente de acuerdo que parece que vivimos en un mundo totalmente tecnológico y que cualquier empresa que no sea tecnológica no tiene éxito. Yo conozco empresas de lo más rudimentarias, que podríamos decir, que tienen un volumen de negocio enorme, por ejemplo, empresas de muebles que venden solamente de forma online, muchos proyectos de salud, por ejemplo, en zonas rurales, que hoy en día están teniendo un impacto muy importante, y un sector que yo creo que es un sector de futuro, porque es hacia donde tiende nuestra pirámide demográfica, que es el sector de los cuidados. Toda startup dedicada a los cuidados está teniendo un éxito y una mortalidad muy baja en cuanto a su crecimiento como startups, ¿no? Porque tenemos una pirámide demográfica que a lo que nos lleva es a vivir más años, por suerte, pero también a necesitar más cuidados a lo largo de nuestra vida, ¿no?
Uh-huh. Pues esperemos que eso se vaya consiguiendo, que vayamos siguiendo ese quizás el modelo anglosajón para que nuestras startups salgan adelante. Y también es importante, como último, que algunas nazcan también con la visión de una internacionalización, que yo creo que es clave. Hay casos que evidentemente tienen que ser locales, pero no centrarnos solo en un mercado, sino el intentar abrirnos a la Unión Europea, porque el no tener trabas les da una oportunidad muy grande para crecer, que yo creo que es casi otro de los puntos. Pues Adriana Maldonado, eurodiputada del Partido Socialista y miembro de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo. Muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos y hasta una próxima ocasión.
A vosotros, un placer.